mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido al Espejo de Madrid. Cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Fui forastero y me acogisteis, compartir para multiplicar es el título de la carta pastoral que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid, en la que nos recuerda que una tragedia llama a nuestras puertas, refiriéndose a la crisis humanitaria de los refugiados. No se trata, la verdad, de hacer carreras para ver quién es más solidario. La tragedia tiene tal magnitud que exige dejar de lado protagonismos y debates partidistas para centrarnos en lo que es lo esencial, el socorro a quienes lo necesitan para salvar su vida. Hay que reconocer la responsabilidad de todos en un mundo global como paso previo para construir un sistema de acogida solidario y sostenible. No es tiempo tampoco de lamentos, sino de arrimar el hombro y sacar lo mejor de nosotros mismos ante el sufrimiento ajeno. Por eso se dirige nuestro arzobispo no solo a los católicos de Madrid, sino también a todos los hombres y mujeres de nuestra diócesis con entrañas de misericordia. Y además del diagnóstico, nuestro arzobispo traza en esta carta acciones concretas. De hecho, esta misma semana se ha constituido en nuestra archidiócesis la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid, el órgano encargado de coordinar la oferta de ayuda de las instituciones, de las familias, de las particulares ante este problema. Queremos ejercer la hospitalidad, no almacenar personas, dice en definitiva una respuesta solidaria, organizada y sin protagonismos ni tampoco descalificaciones. Que cada uno aporte lo que pueda y deba, y junto también a la acción, nunca olvidemos la oración. Mañana por la tarde, de hecho, se va a celebrar una vigilia. Es hora de actuar, como digo. El momento es apremiante. Lo que hagamos con estas personas, los más vulnerables, pone en juego nuestra propia dignidad como individuos y como sociedad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? 1:35. Sandra Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos ya con el avance de los contenidos de este 11 de septiembre, que hoy, en los primeros minutos, centraremos en la fiesta de la Virgen del Puerto.
La conocida popularmente como la Melonera, en el barrio de Arganzuela. Su fiesta se celebra el domingo durante toda la jornada en la ermita que lleva su nombre, y durante todo el día, desde las 11 de la mañana, se va a celebrar una fiesta para toda la familia, y por la tarde, misa solemne, que será presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Fidel Herrera.
Pues en un instante nos vamos hasta esa preciosa ermita, además. Después vamos a hablar de la misa del domingo a mediodía en la catedral con los matrimonios que este año cumplen sus bodas de oro o plata matrimoniales.
Eucaristía de Acción de Gracias que presidirá el arzobispo de Madrid. Hablaremos con uno de los matrimonios que van a participar en ella y que en junio cumplieron 25 años de casados. Una preciosa historia con la Virgen de Covadonga como protagonista en uno de los momentos de su vida.
Pues nada, deseando conocer esa historia, claro que sí. Los últimos minutos vamos a hablar de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid, de la que te hablaba, y también de la vigilia mañana por la tarde por los refugiados que va a presidir el arzobispo de Madrid.
Charlaremos con nuestro vicario de pastoral social en este momento tan difícil, que como dice Monseñor Osoro, es una oportunidad inmensa para sacar lo mejor de cada uno, con todos los que están aquí y con todos los que tenemos que acoger. Además, abordaremos algunos puntos de la carta pastoral de nuestro arzobispo titulada Fui forastero y me acogisteis, compartir para multiplicar.
Pues esos son todos los asuntos de los que vamos a hablar, y como siempre, además, ya lo sabes, estamos muy pendientes de lo que nos vas diciendo, de lo que nos vas contando a través de nuestro correo electrónico y también de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos el Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Si lo que prefieres es que te escuchemos, pues el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos. Vamos a ponernos ya en camino en este espejo de este 11 de septiembre. Lo primero que quiero hacer es llevarte hasta el distrito de Arganzuela, que está celebrando las fiestas de su patrona, de la Virgen del Puerto. El domingo tiene lugar el día grande de estas fiestas con la misa solemne, que además quiere convertirse este año en un día para toda la familia. Precisamente vamos a saludar a quien mejor nos puede contar todo ello, que es el rector de esta bonita ermita de la Virgen del Puerto, a Juan Pedro Ortuño. Hola, Juan Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero es hablar o apuntar quizá mínimamente algo sobre la historia de esta fiesta y además de una devoción que, si no me equivoco, viene desde Plasencia, ¿no?
Efectivamente. En el siglo 1716, siglo XVIII, el marqués de Vadillo, recién nombrado alcalde de Madrid, había sido alcalde de Plasencia y había tenido una gran devoción por la patrona de Plasencia, la Virgen del Puerto, y la trasladó a Madrid, en la ribera del Manzanares, en lo que hoy es Madrid Río, frente al Parque del Moro, cerca de las inmediaciones del Palacio Real. Y entonces quiso instituir esta ermita por varios motivos. Primero, por su devoción, y después también porque ya en Madrid, por aquella época, estaban las denominadas lavanderas, que acudían al río a lavar todas las prendas y todo este tipo de cuestiones, y entonces quería tener también un sitio para que acudieran allí a rezar. Y pronto pues se constituyó ahí una tradición, y cuenta la leyenda que allí en esa ribera del Manzanares, donde también había todo un mercadillo de melones y sandías, pues en una ocasión una novia pues lo que hizo fue robar un melón de ese mercado y se lo ofreció a la Virgen para poder obtener pues un buen matrimonio. Y fue entonces cuando, según cuenta la leyenda, la Virgen le dijo: mira, lo que tienes que hacer es devolver el melón. Lo compras y después se lo das a tu novio. Y si a tu novio le gusta el melón, pues tendréis un buen matrimonio. Esta es la historia, la leyenda.
Bonita la historia. Y de ahí lo de la melonera, claro.
Eso es, eso. Por eso es, porque propiamente la fiesta de la Virgen del Puerto es en mayo, y esta tradición pues se toma, pues como ocurre con tantas vírgenes en tantos pueblos de España.
En el 8 de septiembre, claro.
El 8 de septiembre.
En torno a la Natividad.
En torno a la Natividad, pues constituir esta fiesta. Y entonces lo vamos a ir
No, te preguntaba también, además de esta bonita historia, creo que además tenéis una vida muy activa en esa ermita, porque incluso tenéis una cofradía, ¿no?
Tenemos dos cofradías, la cofradía Virgen del Puerto, después está la cofradía de la Virgen de Sopetrán, que es la patrona de Jarandilla de la Vera, también extremeña. Y después también tenemos ahí la sede de la Asociación Pública de Fieles Mater Rei, dedicada a las familias y a los matrimonios.
Y de hecho este año queréis dedicar especialmente esta fiesta a la familia, claro.
Justamente, queremos que durante todo el día pues haya actividades para las familias, concursos para los niños, habrá un rastrillo y por supuesto también el tema de los melones, porque nosotros lo vamos a transformar como en tres pasos. Primero, que pedir una gracia a la Virgen, después hacer un donativo a través de la adquisición de esa fruta, del melón, y en tercer lugar pues que verdaderamente pues que se alimente, que se coma ese melón, ¿no?, en familia, compartiéndolo con otros.
Qué estupendo, oye, qué bonito lo que habéis organizado, y todo esto a partir de las 11, ¿no, Juan Pedro?
A partir de las 11 de la mañana hasta durante todo el día, que concluirá con la misa de la tarde que presidirá don Fidel Herráez a las 6 de la tarde.
De nuestro obispo auxiliar. Y luego también, además, creo que estaréis bien acompañados con la música, porque tenéis a la coral del distrito, decimos que es la patrona del distrito de Arganzuela.
Efectivamente, efectivamente. Ahí estamos, ya llevamos varios años trabajando en este sentido, y yo creo que puede ser una cosa muy práctica.
Pues nada, yo voy a invitar, si te parece, Juan Pedro, a todos los madrileños a que pasen por allí a partir de las 11 de la mañana. La ermita de la Virgen del Puerto, además, es un lugar precioso. Ya lo pintaba Goya, ¿verdad? Ya,
sí, señor.
Ya pintaba esas praderas.
Justamente, porque está muy cerca, además, también de San Antonio de la Florida, un lugar también muy castizo y muy madrileño.
Pues Juan Pedro Ortuño, rector de la ermita, gracias como siempre por acompañarnos y que tengáis un estupendo día el domingo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hombre. Hasta luego.
Bueno, qué bonito, ¿eh? Hay tradiciones preciosas en Madrid, yo creo que no lo suficientemente a veces conocidas, ¿no? Hemos llegado hacia la 1:42, quiero contarte más asuntos. Con el lema "Bajo tu amparo y favor", la Real Cofradía del Cristo de la Veracruz de Fuencarral ha venido celebrando el 450 aniversario de la llegada de la primitiva imagen a Fuencarral. Con este motivo, hasta ella va a acudir el lunes el arzobispo de Madrid para presidir la Eucaristía a las 8 de la tarde. Javier Palacios es el párroco de San Miguel de Fuencarral.
Este pueblo de Fuencarral, digamos que ha crecido a la sombra de dos amores que son para ellos lo fundamental en su fe, la Virgen de Valverde y el Cristo de la Veracruz. Ha sido un legado que los antepasados han dejado a estas nuevas generaciones, y que ya, pues, imaginemos que la imagen de la Virgen de Valverde pues data de 1242. O sea que ya tiene historia también, como la del Cristo, que también fue en 1547, cuando nos la regaló el emperador Carlos V.
Pues más historia, ¿eh? La de cosas bonitas que tenemos aquí en Madrid. Así hemos llegado a la 1:43. En un momento voy a hablarte de la misa que va a tener lugar el domingo, que va a presidir Monseñor Osoro, con las familias que cumplen este 2015 sus bodas de oro y plata matrimoniales. Te presento a una de ellas enseguida aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Eric Frade, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Postrín de Sonia Natural patrocina este espacio.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 11 de septiembre.
Voy a proponer el testimonio de las bodas de oro y plata, pues como un evangelio vivo de la primacía de la gracia del sacramento, que es el don del Espíritu que hace posible que ese amor sea un amor que perdona, un amor que cura las heridas y un amor alegre que es capaz de vivir con la finura de Cristo, el amor de Cristo, un amor que es para siempre. Es un testimonio que tenemos que evitar y que tenemos que dar en ese marco del próximo sínodo.
Es nuestro delegado de Pastoral Familiar, Fernando Simón, hablando de la misa que va a tener lugar este domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, presidida por el Arzobispo de Madrid, una Eucaristía de Acción de Gracias con los matrimonios que este año cumplen sus bodas de oro y de plata. Celebración a menos de un mes, además, para que dé comienzo en Roma el sínodo de la familia que ha convocado el Papa Francisco. Voy a presentarte en este espejo al matrimonio formado por Ana Maguer y Ángel de Martín, que cumplen 25 años de casados. En junio, de hecho, celebraban el aniversario y el domingo pues van a estar, ¿no?, en esa misa para dar gracias al Señor por este tiempo juntos, por esa hermosa familia, por sus tres hijos. Una de ellas, además, ahora nos lo va a contar desde hace, creo, muy poquito, religiosa en el Mater Salvatoris. En fin, una vida, creo yo, llena de bendiciones y en plena juventud, porque ellos tienen 52, 49 años. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, gracias por acompañarnos en este espejo y felicidades por ese aniversario.
Muchas gracias.
Oye, imagino que cuando se llega a este punto de la vida uno también echa un poquito la vista atrás, ¿no? A cómo se fue forjando esa historia que el Señor os tenía preparada, ¿no? La vocación del uno al otro, de Ana para contigo, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh.
Y además, digo, el Señor os ha ido escribiendo en vuestra vida, en vuestra historia, creo, algún milagro, decía, algún que otro guiño, como la preciosa historia del nacimiento de vuestra primera hija, ¿no?, de Ana. ¿Cómo fue eso? Creo muy relacionado con la Virgen de Covadonga, ¿no?
Pues sí. No había, vamos, pasamos unos cuantos años sin tener hijos, no había manera, y se lo pusimos en manos de la Virgen, y, gracias a Dios, al poco tiempo de volver de Covadonga, Ana se quedó embarazada, y dio la casualidad que nuestra hija nació el día de la Virgen de Covadonga. Entonces siempre lo hemos considerado como un regalo.
Uh-huh. O sea que eso era providencia y no casualidad, como dirían, ¿no?
Oye, una diocidencia.
Diocidencia. Oye, me imagino que uno en este día también se acuerda mucho de los padres, de los abuelos, ¿no?, de esa fe heredada y que os ha sido transmitida, ¿no?
Sí, claro, ha sido siempre un ejemplo. Tanto mis suegros como mis padres pues han sido un ejemplo para nosotros.
Uh-huh. Y de hecho,
y siguen siendo un ejemplo y un testimonio enorme, muy grande.
Uh-huh. Y seguro, además, digo que la habéis transmitido muy bien a vuestros hijos, porque de hecho decía o hablaba yo de vuestra hija de 21 años, si no me equivoco, que ha escuchado la llamada del Señor a seguirle como religiosa, ¿no?
Exacto. Sí,
uh-huh. ¿Cómo se vive esa gracia de recibir una vocación como la de vuestra hija a la vida consagrada?
Como dice mi mujer, un poco con el corazón partido, como la canción, porque humanamente pues parece que es como en los tiempos que corren, como algo absolutamente incomprensible, ¿no? Pero como tenemos esa visión sobrenatural que nos da la fe y la alegría, ¿no?, de siempre ser fieles a la vocación que el Señor nos busca a cada uno, pues mi hija la ha encontrado en la vida religiosa y ya está absolutamente feliz, y nosotros también, a pesar pues de la pérdida que supone que se vaya de casa, ¿no?
Claro.
Y que ya no la veas con la misma frecuencia, pero lo cierto es que es una gracia y una bendición que además ella siempre nos lo transmitió, nos lo comunicó hace ya tiempo. Y hemos vivido su vocación en familia, que es una gracia y una bendición para todos, para ella, para nosotros y para nuestros dos hijos.
Qué bueno. Oye, Ángel, muchas veces, fíjate, piensan que somos superhombres, ¿no?, que todo esto de la familia es fantástico, y bueno, yo creo que aunque es verdad, ¿no?, porque eso es así, yo creo también que en estos 25 años pues habrá habido sus momentos o de crisis o de sufrimiento, ¿no?, y yo digo que cuando esto se vive con Cristo, pues también todo es más llevadero, ¿no?, y además la pareja y el matrimonio se hace más fuerte.
Claro, dicen que el matrimonio es como una cruz al revés. Pues es absolutamente cierto, ¿no? Por supuesto que tiene sus momentos difíciles, pero siempre el vivir el matrimonio desde Cristo y con Cristo sentado al lado tuyo es una cosa completamente distinta, ¿no? Porque te ayuda muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y no somos superhombres, somos, vamos, tenemos las mismas dificultades que cualquiera, pero tenemos un aliado grandísimo que nos ayuda mucho, ¿no? El testimonio de su amor, de su perdón, es algo que a la vida familiar le va como anillo al dedo.
Y entiendo que por tu profesión, Ángel, decía yo antes que eras abogado, no sé si lo he dicho, verás también cómo muchos matrimonios se rompen, ¿no? Ese traumático divorcio, pues para la pareja, para los hijos. Yo creo que también, no sé, ¿cómo influye desde tu punto de vista, ¿no?, en este hecho, en lo personal y en lo profesional, el no proponer y vivir aspectos, pues eso, como la fidelidad o el compromiso que parece que también ahora ya no está de moda?
Claro, pues es absolutamente vital, ¿no? Eso y el ya no solamente la fidelidad del marido a la mujer, sino el vivir en familia. Uh-huh. El poner tu familia, tus hijos, tu mujer en el punto número uno de todo, es algo radicalmente distinto, ¿no? La gente hoy está acostumbrada pues a no convivir lo suficiente con los hijos, ¿no? A no hablar, no hay a no tener detalles. Todo eso es una labor, ¿no?, de cultivo del amor. De día a día, y desgraciadamente hay mucha gente pues que le absorbe el trabajo, le absorbe la sociedad, las necesidades económicas que uno se va generando, ¿no?, y dejan un poco al margen pues lo verdaderamente importante.
Lo que decimos siempre, ¿no?, regar la plantita día a día. ¿Qué consejo les darías desde vuestra experiencia a todos esos jóvenes o que acaban de casarse o que van a hacerlo en estos meses, desde la experiencia de estos 25 años juntos, de Ana y tú?
Primero, que merece la pena. Que merece la pena. Y segundo, el perdón por encima de todo. Y el amor por encima de todo. Y además, ese amor y ese perdón tiene que ser gratuito. No es, como diríamos los abogados, ¿no?, doudes, te doy porque me das. Uh-huh. Te doy porque te quiero. Uh-huh. Y es completamente distinto, ¿no? Y es una experiencia, la del perdón, es un salto infinito a una gracia y a un estado interior de absoluta felicidad.
Y para eso, para darle gracias por todo este tiempo, el domingo vais a estar a las 12 en la catedral, ¿verdad?
Sí, nos ha convocado ahí el cardenal y intentaremos ahí estar todos los matrimonios que podamos.
Pues el domingo a mediodía, vamos a recordarlo, la misa de Acción de Gracias junto al arzobispo de Madrid, de muchos matrimonios madrileños, pues eso, que como Ángel quiere y Ana quieren darle gracias al Señor por estos 25 como ellos o 50 también años juntos en familia. Ángel de Martín, le das un abrazo a Ana, nuestra enhorabuena y nuestro muy abrazo bien. También de nuevo para todos vosotros desde este espejo de Copa. Gracias por acompañarnos, un abrazo fuerte.
Adiós.
Una iglesia samaritana es la que se pone a tiro de las necesidades del prójimo. Tiene la audacia de mirar su rostro y sostener la mirada en sus ojos. Nuestro objetivo es que las personas que se acercan a nosotros se sientan como en su propia casa.
Es la voz del arzobispo de Madrid el domingo. En estos micrófonos de COPE vamos a poder escuchar toda esa locución. Un extracto de su carta pastoral: fui forastero y me acogisteis. Compartir para multiplicar. Ese momento, ¿no? Ante este momento tan difícil, que es una oportunidad inmensa para sacar lo mejor de cada uno, con todos los que ya están aquí y con todos los que tenemos que acoger. Además, el arzobispo de Madrid ha presidido esta semana la primera reunión de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid, donde ha comenzado ya además a abordarse la situación de los refugiados, los desplazados que están llamando a nuestras puertas. Un órgano pues que está compuesto por distintas instituciones, desde Cáritas, Confer, por supuesto la Iglesia de Madrid. Mañana, de hecho, va a haber una vigilia de oración a las 8:30 de la tarde en la capilla del Seminario Conciliar, que presidirá Monseñor Carlos Osoro. Bueno, pues una de esas personas que está llamada a coordinar toda esta labor dentro de esa Mesa por la Hospitalidad es precisamente nuestro vicario de Pastoral Social, José Luis Segovia, que este viernes nos acompaña además en este espejo. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comentabas además, creo tú, en esa reunión que como punto de partida, ¿no?, y para plantear el reto ante el que la situación nos sitúa, o sea que tuvisteis una primera toma de contacto, ¿no?, esta semana.
Sí, la verdad es que en ese sentido ha habido una respuesta muy ágil, ¿no?, por parte de la Iglesia en todos los ámbitos, y la primera fue la convocatoria que hizo el arzobispo de una mesa por la hospitalidad, una especie de gabinete de crisis, sí, que trazara las líneas maestras de la primera intervención de la Iglesia, que luego vino iluminada de una manera muy clara por la carta pastoral del arzobispo, que nos ha marcado las noticias con toda nitidez. Uh-huh. Y la primera experiencia de la mesa, digo, lo más bonito, que no es lo operativo, porque sí, todavía no está puesto, pues es el sentimiento profundo de unidad, como la compasión es capaz de vincularnos a todos, ¿no? Ponernos a los pies de las cruces y de los crucificados, pues fijos los ojos en el Señor, ¿no? Como todo el mundo abandonando apellidos de cualquier tipo de sensibilidad eclesial, todos a una, y eso es lo más bonito, junto con los sentimientos que están llegando de particulares, de comunidades religiosas, de movimientos, pues sacando lo mejor, como decía el arzobispo.
Sí, desde luego. Dice Monseñor Osoro que hay que responder, ¿no?, con eficacia, con humanidad y con prontitud, y que, bueno, aunque buena parte al menos de ese proceso de entrada de estas personas corresponde a las autoridades públicas y a los organismos competentes, nosotros, José Luis, la Iglesia, queremos aportar, ¿no?, ese granito de arena, sí, para aliviar ese dolor y para tomar medidas concretas. Pues creo que habéis vuelto a quedar la semana que viene para proponer ya cosas concretas, ¿no?
Sí, estamos, lo que en esta primera reunión se hizo fue un poco delimitar la filosofía, dejar claras también las responsabilidades de cada cual, que evidentemente en materia de asilo y refugio el protagonismo lo tienen los estados y las organizaciones supraestatales, es un estatuto jurídico perfectamente delimitado con derechos y deberes, pero la Iglesia, pues en cumplimiento de esa función subsidiaria de la que habla la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo porque no puede pasar de largo ante las necesidades ajenas, pues también se ha puesto en marcha para ver cómo colaborar con ello. Y en ese sentido se han articulado en Madrid dos vías de colaboración. Una, a través de Cáritas uh-huh. parroquial, Cáritas vicaría, porque era la estructura más rápida y más operativa, que ya además lleva trabajando muchísimos años y muy bien al servicio de las necesidades de Madrid. Y por otra parte, bueno, pues Confer con la vida religiosa y aglutinando también otro tipo de iniciativas. No son los dos canales que se han articulado. Una vez que veamos qué recursos están puestos y se han activado, y una vez que veamos también cuáles son las demandas de las autoridades y qué es lo que necesitan, bueno, pues veremos a ver, articulamos las respuestas. En este momento todavía estamos en esa fase de espera activa, ¿no?, de ver qué recursos se disponen, y luego también con un elemento que salió en la mesa, sí, que es que queremos ayudar a la cohesión social y no a la fractura social, y por tanto toda esta iniciativa nos viene muy bien a todos como Iglesia y como sociedad para darnos cuenta que estamos desafiados, como decía el arzobispo, no solo por los que vienen ahora, sino por los que están ya aquí. Porque no se nos puede olvidar que aquí hay personas asiladas y refugiadas.
Sí, los que ya teníamos, claro.
Que tienen necesidades que no están cubiertas, que claro, están aquí ya. Personas extranjeras, pues que han perdido el trabajo y se quedan sin papeles, y personas nacionales y personas extranjeras que están en situación de extremada vulnerabilidad. Uh-huh. Y por tanto, todas ellas reclaman nuestra acción conjunta de las autoridades en el ámbito de su competencia y de la Iglesia también en el ejercicio de la caridad. Entonces, esto nos activa para servir a todos. Yeah. No se trata de pobres de última hora y pobres de primera, sino que estamos desafiados por la realidad para responder a todos, por supuesto a los que vienen ahora, pero esto es una oportunidad para replantearnos también respuestas más integrales nuestras y administraciones, y exclusión que todavía no están atendidas suficientemente aquí.
Desde luego. Oye, José Luis, el Evangelio nos llama, ¿no? Nos pide ser prójimo de los más pequeños y abandonados, pues a darles también, ¿no?, esa esperanza concreta. Y esta Iglesia de Madrid quiere ser también esa casa de puertas abiertas, ¿no? Como decía el Papa esta semana en esa audiencia del miércoles. Yo creo que esto sí que, como nos recordábamos, señor Osoro, al principio de su magisterio, ¿no?, y de su inicio aquí como arzobispo de Madrid, esta sí que es en sentido literal, pues esa cultura del encuentro, ¿no?, la que nos pide este momento.
Efectivamente, frente a la cultura del descarte o la globalización que nos deja indiferentes o sin lágrimas, de la que se refiere tan plásticamente el Papa Francisco, esto nos invita a una sociedad cada vez, pues va a ser necesariamente multicultural, donde tenemos que encontrarnos todos y donde lo que nos vincula es el pertenecer a la gran familia humana. Uh-huh. Ahora, esto se puede quedar en un postulado muy bonito y muy tal. Cuando nos vemos desafiados en concreto por el rostro del otro que sufre, es cuando tenemos que poner en activo todos estos valores evangélicos y humanos.
Pues José Luis Segovia, nuestro vicario de Pastoral Social, yo creo que vamos a seguir hablando mucho en estas semanas, pero te agradecemos mucho que nos presentes estos primeros pasos de esta importantísima mesa por la hospitalidad de la Iglesia de Madrid. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, y muchas gracias a la COPE y a los oyentes. Gracias.
Gracias. Bueno, pues quiero recordarte también que la parroquia Natividad de Nuestra Señora, en el barrio de Moratalaz, celebra su fiesta patronal y el 50 aniversario de la erección del templo parroquial. El arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía este domingo a las 7:30 de la tarde. Y mañana, pues eso, la vigilia de Monseñor Osoro por los refugiados en la capilla del Seminario Conciliar mañana por la tarde. Así llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 11 de septiembre, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción, y quien te habla, Mario Alcudia. Ya lo sabes que te espero en 7 días para contarte, como siempre, la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas con toda la actualidad, nacional e internacional, en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.